Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Vamos a entrar de nuevo con un programa de radio de enfermedades raras y vamos a hablar de autismo, pero autismo, doctor, desde... Bueno, primero lo voy a presentar. Usted es especialista en neuropediatría, concretamente en toda la patología del niño relacionada con el sistema nervioso central y periférico, así como el sistema muscular. Pero además es doctor en medicina por la Universidad de Oviedo, es decir, que nos vamos a Oviedo. Buena tierra, doctor, muy buena tierra.
Se vive bien.
Bueno, vamos a hablar de autismo, pero autismo, yo siempre lo llamo el espectro de autismo, ¿no? El espectro, porque no es una enfermedad concreta, es un espectro, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Cuando se habla de autismo, estamos hablando de un grupo de enfermedades o de trastornos que tiene un grado de afectación muy diverso. Es decir, hay pacientes que tienen un cuadro muy, muy sutil, que les pasan desapercibidos durante mucho tiempo, y otros pacientes que están pues muy muy afectados y se detectan pues, rápidamente, ¿no? Pero es muy variable, muy
doctor,
variable.
Doctor, ¿se encuentra en algún sitio, en un sótano, se encuentra en algún sitio con mucho aire?
Sí, mira, voy a quitar de la corriente, efectivamente, sí.
Sí, quítela, por favor, porque si no estamos escuchando una especie de ventolera.
Perfecto, vale, ya estoy. Muy bien, sí, José, ya estamos.
A ver, vamos a ver cómo le oímos. Y si no, se lo volvería a decir, a ver cómo lo podemos hacer. Voy a hacer una cosa, doctor. Voy a poner un poquito de música y si puede usted entrar en algún sitio cerrado, ¿lo tiene cerca? ¿Podría ser?
Sí, mira, yo puedo ahora mismo. Ya estoy entrando, ya está.
Venga, ahora sí, digo, se me va a volar el doctor Málaga.
Ya estoy.
Perfecto. Bueno, doctor, el trastorno del espectro autista, como usted decía, es un trastorno neurobiológico, luego hablaremos de ello, del desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. Hay unos síntomas muy concretos. Por ejemplo, háblenos de cuáles son las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social de estos niños.
Bueno, los primeros síntomas que se pueden detectar normalmente son a partir del añito, aunque hay autores que dicen o expertos que están diciendo que se puede hacer un poquito antes ya. Entonces, lo primero que muestran estos peques es dificultad para interaccionar con la madre, con el padre, con la familia, ¿no? Pues la sonrisa social no se desarrolla o tienen problemas para buscar el contacto. Luego, un poquito después, aparecen problemas para interaccionar con pares, con otros niños, ¿no? El parque pues
y digo, está, doctor, está sin cobertura.
Ahora no me oyen.
La verdad es que sí, estamos sin cobertura.
En el sitio.
Vamos a hacer una cosa, doctor.
Sí, dígame.
Voy a poner un minuto de música, ¿vale?
Muy bien.
Y le volvemos a llamar.
Muy bien, venga,
perfecto,
gracias.
Venga.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Me gustas tanto, yo mismo me asombro de la forma que me estás usando. Me gustas tanto, yo mismo me asombro de la forma que me estás usando. Hay tantas cosas que de ti me gustan, que a disgusto tú me estás matando. Hay tantas cosas que de ti me gustan, que a disgusto tú me estás matando. Cuando en la calle pasas caminando, mi mirada va detrás de ti. Cuando en la calle pasas caminando, mi mirada va detrás de ti. Ese meneo de tu cinturita me tiene loco, loco, loco a mí. Ese meneo de tu cinturita me tiene loco, loco, loco a mí. Y es que tú me gustas tanto, y es que solo a ti te quiero. Y es que tú me gustas tanto, y es que solo a ti te quiero. estremecer. Tienen tus ojos un raro misterio que me domina hasta estremecer. Me desespero si no estás conmigo. No sé qué pasa cuando no te veo. Me desespero si no.
Doctor Málaga.
Ya estoy aquí otra vez.
Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hemos encontrado el sitio ad hoc. Fenomenal. Bueno, nos estaba comentando usted, doctor, los primeros síntomas desde que son los niños pequeños, ¿no?
Ajá, justo. Y... estamos hablando de eso, que al principio puede aparecer problemas de interacción con la familia, ¿no? Que es, la, digamos, el acceso más inicial que tienen los niños a las interacciones sociales. Luego ya, de más mayorcitos, pues tienen problemas para interaccionar con otros niños, en el parque o en pues, en el cole. Y en etapas ya de adolescencia a adultez, pues lo mismo, esos problemas sociales en niños que están más afectaditos son muy evidentes, pero en los cuadros más sutiles, los trastornos nivel 1, el trastorno tipo Asperger, esto puede ser sutil hasta esa edad, ¿no? Cuando ya llega una edad, pues de interpretar dobles sentidos o la ironía o aspectos del lenguaje no literal es cuando se nota más, ¿no? En pacientes menos afectados.
Doctor, ¿cuánto hay de cierto y de no cierto con los niños autistas, por ejemplo, con películas como Rayman, etcétera, etcétera, que nos han mostrado determinadas circunstancias que yo no sé hasta qué punto son reales?
Sí, a ver, son películas muy interesantes porque son, bueno, digamos que divulgan el trastorno, pero yo creo que buscan un poquito la faceta que más llama al espectáculo, ¿no? A impactar al espectador. La mayoría de las personas con autismo no son cuadros tan espectaculares, no tienen cuadros tan afectados. Mucha gente, de hecho, muchos niños que vienen a la consulta pasan desapercibidos en un parque o en un aula, y es en situaciones muy concretas cuando aparece pues la sintomatología, ¿no? Podríamos decir que los personajes que salen en las películas tipo Rayman pues afectan, sería un 20% como mucho de los TEA, ¿no? De las personas con TEA, y la mayoría de los pacientes no son cuadros tan graves, son cuadros más sutiles, ¿no? mucho más funcionales.
¿Estoy en lo cierto si decimos que el TEA es plurietiológico?
Efectivamente. De hecho, no sabemos exactamente, hay un porcentaje pequeñito de pacientes, se hablan 18% de los casos, que podemos encontrar una alteración médica que justifica el autismo. Pero la mayoría de los pacientes, aunque no lo sabemos, la ciencia todavía no lo puede demostrar, pensamos que son varios factores que influyen en el desarrollo del TEA, ¿no? Factores genéticos, algunos factores ambientales, nutricionales de la gestación. Pero esto, de momento, son especulaciones realmente, porque no podemos demostrarlo todavía.
¿Es verdad que hay una cierta concordancia entre los gemelos univitelinos?
Sí, en gemelos de diferente placenta, el autismo no es tan, las cifras de autismo no son tan similares entre los dos hermanos. Sin embargo, cuando son gemelos que proceden de una misma célula, de una misma placenta, estas tasas de autismo son mucho más altas, aunque no es el 100%. Esto nos dice que la genética tiene mucho que ver, pero no explica todo el trastorno.
Los univitelinos, yo tengo mellizos, nos referimos a mellizos, ¿no?
Sí, justo. De una misma célula se separan dos células y de ahí dos niños. Y los que no son mellizos, pues son, digamos, dos células diferentes, ¿no? Dos embriones diferentes desde el principio.
Curioso que el inglés no tiene una palabra concreta, ¿eh? Para mellizos. Solamente recoge twins, ¿no?
Sí, hablan en general de twins. Unicigótico, pero sí, ellos. Que yo sepa, no existe, pero bueno, yo no soy experto, ¿eh?
Doctor, ¿cuáles serían los factores medioambientales o factores ambientales más corrientes que pueden influir en esta enfermedad, en este espectro?
Bueno, han salido, hay múltiples estudios, son hipótesis realmente, ¿no? Lo más interesante que yo he leído últimamente, hay mucha investigación, es en sobre la ingesta de las mamás de determinadas sustancias durante el embarazo. Salió un estudio muy, muy interesante hace un par de años, que analizaban muchísimas mamás, ¿no? Durante la gestación les hacían análisis, y entonces, una vez que sus hijos nacieron, vieron los que tenían un TEA, y vieron si esas analíticas durante la gestación tenían alguna diferencia respecto a las mamás de niños no TEA o niños sanos. Y entonces ahí descubrieron que algunas sustancias como el ácido fólico, la vitamina B12, pues estaban mucho más altas en la sangre de estas mamás que en las otras mamás, ¿no? Entonces se piensa que a lo mejor el ácido fólico, algunas sustancias, si te falta durante la gestación de algunas enfermedades, Y por el otro extremo, si te sobra, es decir, te has tomado demasiadas vitaminas de este tipo o suplementos, puede dar un trastorno del espectro autista. Pero estos son, insisto, son hipótesis, porque no se ha corroborado a 100%, ¿no?, en diferentes poblaciones.
Doctor, ¿de qué prevalencia hablamos de autismo?
Pues una pregunta muy interesante. Hoy en día estamos hablando, se habla de en torno a de cada 100 personas. Varía porque hay algunas organizaciones hablan de uno de cada 165. Los grupos americanos y de Reino Unido están hablando ya de uno de cada 60, uno de cada 40. Lo que es indudable es que esto es un aumento exponencial. Es decir, que hace la tasa que estamos manejando hoy es muchísimo más alta que la hace 5 años y muchísimo más alta que la hace 10 y altísima respecto a hace 20 años, ¿no? Es una escalada brutal.
Pues es lo que me imagino que algo tendrá que ver, lo que hablaba yo antes con el doctor Daniel Martín, que le manda un saludo, Daniel Martín Fernando Mayoralas, que le conoce. ¿Calidad del esperma y factores ambientales que desconozcamos?
Probablemente. A ver, se habla mucho, los factores que se han analizado, sabemos en parte por qué hay este aumento tan brutal. Es decir, sabemos que hay más TEA porque hacemos mejor los diagnósticos, porque antiguamente pues los niños no accedían a los médicos, ¿no? Imagínense en un pueblecito en X sitio de España, pues este niño pues quedaba con un diagnóstico erróneo y se diagnostica. Sabemos que la edad de los papás, efectivamente, un 10% de ese aumento es porque en nuestro entorno tenemos los niños muy tarde, respecto a otras etapas y respecto a otras comunidades. Es decir, todo esto lo sabemos, pero aún así, el 50% de ese incremento no tenemos una explicación. No sabemos si es lo que comemos, si es lo que vivimos, si es... no tenemos ni idea.
Doctor, la concepción del autismo ha cambiado significativamente en los últimos años y parece ser que el autismo se incluye ahora dentro de los trastornos del neurodesarrollo, alejándose de la antigua conceptualización de trastorno generalizado del desarrollo. ¿Es así?
Es así, sí, sí. Hoy se tiene en cuenta este concepto, que es un trastorno que aparece a lo largo de la vida. Hoy en día se habla que tú naces con el TEA y digamos que se detecta o los síntomas aparecen a unas edades, y a lo largo de la vida esos síntomas, esa forma de presentarse, evoluciona con el individuo. Entonces no tiene nada que ver un niño con TEA de 4 añitos con un adulto con TEA de 25, ¿no? Entonces, el neurodesarrollo, igual que avanza el ser humano, ¿no?, y se va desarrollando diferentes etapas de la vida y aspectos de la cognición, del lenguaje y de las interacciones sociales, igual evolucionan los trastornos y se iban variando, ¿no?
Entonces, al existir el trastorno del espectro autista, doctor, antes lo ha comentado usted, el síndrome de Asperger, pero pienso que habrán desaparecido los subtipos de autismo.
Sí, en el último, esto, digamos, todos más o menos seguimos una clasificación que es, marca un libro, un manual, que es el libro de... un libro americano que es el DSM, ¿no?, que es, digamos, el que más manejamos. Entonces, antes se hablaba de diferentes tipos de autismo, clásicamente, incluso se metía una enfermedad que se llama el síndrome de Rett, que hoy en día sabemos que es una enfermedad genética que no realmente no tiene que ver con el autismo. Y hoy, en la última versión de este manual, ya han eliminado todos esos subtipos, el Asperger, el autismo atípico, todo esto ha desaparecido, y ahora realmente hablan de un solo trastorno del espectro autista que va de leve a grave. Entonces, el Asperger, que sería el subtipo más leve o más funcional, se considera como un TEA de nivel 1, sería un autismo leve. Y pensemos en Reinman, ¿no?, que usted antes lo mencionó, pues sería un autismo pues ya nivel 2-3, ¿no?, una persona ya con bastante afectación.
¿Es una enfermedad sexista? ¿Afecta más a hombres que a mujeres, a mujeres que a hombres?
Sí, la verdad es que sí. Como muchos trastornos de la neuropediatría, curiosamente, los hombres somos más vulnerables a padecer un TEA. Afecta más a varones que a mujeres. Hay niñas y hay mujeres con TEA, por supuesto, pero son mucho menos en número. Y también son más difíciles a veces de detectar y de diagnosticar.
Doctor, cuando nos dirigimos a una familia en cuyo seno hay una persona que convive con el autismo, ¿podemos decir este niño es autista o cómo nos referimos a él o a ella?
Ay, es una pregunta complicada. realmente hablando coloquialmente, muchas veces usamos esta expresión. El término correcto sería un trastorno del espectro. Mi niño o su hijo padece un trastorno del espectro autista, pero se nos escapa, ¿no? Son tantos años que pues mi niño tiene autismo o su hijo tiene un autismo, a veces se nos escapa. Pero el término correcto sería trastorno del espectro autista.
Pues creo que seguiremos diciendo que mi hijo es autista, porque demasiado largo. Habrá que buscar o decir tiene TEA, ¿no? Lo mismo que decimos TDAH.
Sí, ahora es lo que más se utiliza, ¿eh? Cuando vas a asociaciones y reuniones de familias, ellos hablan todos, bueno, y coloquialmente hablamos de TEA, es claro. Lo que más se maneja ahora a nivel coloquial. El niño tiene TEA o tiene un TEA.
Doctor, ¿la discapacidad intelectual y el TEA se encuentran unidos?
Sí y no. En etapas previas, hace años pensábamos que era mucho más alta la discapacidad intelectual en estos pacientes. Hoy en día no. Es decir, hoy en día lo que le decimos casi a una familia cuando estamos hablando de un diagnóstico es que el TEA no tiene tanto que ver con la inteligencia como pensábamos. Cuando antes hablábamos de que un 60-70% de los pacientes tenían un problema cognitivo, un problema de inteligencia, hoy en día sabemos que esto no es real, es mucho menor. Y ahora estamos hablando en torno a un 20-30%. El problema que tenemos muchas veces es que no tenemos las herramientas adecuadas para evaluar la inteligencia. Es decir, los comparamos con herramientas que se usan en chicos que no tienen un TEA. Y ellos juegan con esas reglas y pues no siempre se puede usar esta metodología, ¿no?
Bueno, comentar que tanto la presencia del doctor Martín como la suya es gracias a Ningenetics. Ningenetics es la empresa colaboradora nuestra de cabecera, de genética, y nos ha propuesto estos dos asuntos que la verdad es que son apasionantes. No entran dentro de lo que se llama las enfermedades poco frecuentes, pero sí es verdad que despiertan mucho interés en el público en general. Yo estoy encantado, ¿eh? Porque además es una forma de aprender cosas. Las hemos tratado ya dos veces, pero hace casi 3 años, y esto hay que refrescarlo cada X tiempo. Doctor, ¿a qué llaman ustedes el trastorno de la comunicación social y qué diferencia tiene con el TEA?
Muy interesante también. A ver, cuando hablamos de TEA buscamos personas que tienen tres cosas principalmente, ¿no? Que es un trastorno de la comunicación verbal o no verbal, es decir, entender lo que te dicen, un gesto o una clave no verbal, intereses restringidos y poca flexibilidad para los cambios, ¿no? Muy rutinarios o cosas bastante tendencia a la repetición. Cuando tenemos un paciente, una persona, que parece un TEA pero solamente en el aspecto comunicativo, es decir, no tiene intereses restringidos, no es inflexible, no tiene problemas de interacción sensorial, es un tema muy, muy limitado a la comunicación, no entender un doble sentido, o no entender una norma social, o decir cosas inapropiadas en contextos inapropiados. Cuando es una persona que solamente tiene ese problema, hablamos hoy en día de un trastorno de la comunicación social. Pues sería una especie de mini autismo muy limitado a la comunicación, pero sin nada más. Ese sería más o menos el resumen.
Doctor, todo síndrome clínico presenta, hablamos de síndrome evidentemente, además de los llamados síntomas fundamentales o nucleares, ¿no?, que los podemos conocer así, un conjunto de síntomas secundarios o asociados. ¿Cuáles serían los principales en este espectro?
Bueno, ellos, a ver, las personas con TEA suelen tener mucho problema con la sensibilidad a estímulos. Puede ser el ruido, puede ser el tacto, puede ser en los niños pequeñitos, por ejemplo, es muy frecuente los problemas para la ingesta, porque rechazan texturas con la boca. Esto es un tema que muchas veces es incapacitante para ellos y para las familias, ¿no? No poder ir a un centro comercial por el barullo o problemas para alimentar a los niños. Esto es un aspecto frecuente. Fuera de este aspecto, temas médicos propiamente dichos, ¿no? Es decir, pues sabemos que ellos son más propensos a padecer epilepsia, tienen de adultos tienen más facilidad para tener problemas psiquiátricos comórbidos, es decir, un trastorno pues del estado de ánimo, un trastorno depresivo, el TDAH, que habló mi colega el doctor Martín, que le mando un saludo también desde aquí desde Asturias, es decir, tienen un montón de trastornos asociados que están pululando con ellos, la ansiedad, bueno, y entonces el manejo de estas personas pues se basa en etapas más pequeñitas solamente manejar la sintomatología nuclear, pero luego en etapas posteriores pues ir intentando ponerle solución a esto que va apareciendo con el tiempo, ¿no? La sintomatología ansiosa, al sueño, a la alimentación, a la integración sensorial, y en eso se basa un poquito el manejo, ¿no?, del día a día.
Hay dos síntomas asociados, por ejemplo, uno es la autoagresividad, creo que lo entendemos todos, pero por ejemplo, ¿qué significa heteroagresividad?
Sí. Cuando una persona se muestra incómoda, dentro del espectro autista, y es una afectación grave, puede tener autoheteroagresividad. Significa que o bien se golpea a sí mismo o bien golpea a otros, ¿eh? O agrede a otros, o empuja, o muerde. Pero esto en el autismo no es frecuente. Es decir, esto siempre insistimos que aparece en personas con TEA, en situaciones muy concretas, ¿no? Pues de estrés, o que no entienden una situación, o que están muy incómodos por algo, pero no hay que quedarse con la idea de que ellos son agresivos o, ni contra sí mismos ni contra los demás. Es una forma de expresar pues que están incómodos en una situación y no pueden expresarlo de otra manera más que haciendo este tipo de reacción.
Doctor, vamos a llamar por teléfono a dos componentes de una asociación que se llama FANIA, uh-huh. A Tomás y Monse, es una asociación pues que concretamente de autismo, y si le parece, pues vamos a charlar un poquito con ellos, a lo mejor hay alguna pregunta que le quieren hacer, ¿le parece bien?
Perfecto, perfecto, encantado.
Pues mientras que les estamos localizando por teléfono, vamos a seguir con usted. Doctor, al final, ¿hay una expresión clínica de un trauma psicológico en esta enfermedad o realmente estamos hablando de que la causa del autismo es biológica, como decíamos antes?
Sí, yo creo que esta corriente más psicológica está totalmente superada. Es decir, el TEA, el trastorno de espectro autista, yo creo que casi todos tenemos claro que es un trastorno neurobiológico. No tenemos la explicación 100% certera, pero esto es un tema probablemente genético, hay neurotransmisores implicados, es cuantificable, es medible, y están superadas esas fases de la medicina en las que esto se pensaba que era un tema psicológico, ¿no? Yo creo que esto hoy en día es obsoleto. Vale.
Doctor, voy a saludar a Monse, a doña Monse. Doña Monse, buenos días, buenas tardes. Que no hemos podido despedirnos del doctor Málaga, les ha caído la llamada y hemos tenido que poner un poquito de música, pero que le agradecemos muchísimo su participación y que haya compartido con nosotros su conocimiento e inteligencia, que tiene bastante, además es un doctor muy cercano. Bueno, vamos a seguir hablando de TEA, del trastorno del espectro del autismo. Lo vamos a hacer con dos personas en dos momentos distintos. Vamos a hablar primero con don Pepe Maleno, que es de la Federación de Autismo de Madrid, está en el cargo de la Secretaría, y nos va a hablar un poco sobre su relación familiar con una persona que convive con él y que tiene este trastorno. Señor Maleno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, señor Maleno, como vamos a hablar de usted y de una persona que convive con usted que tiene TEA, ¿de quién estamos hablando? Porque además, pues ya aprovecho y le dedico el programa a él, aunque se lo vamos a dedicar a todos los niños y niñas y personas que convivan con este trastorno. ¿Cómo se llama?
Pues es mi hijo, es Alonso, y actualmente tiene 11 años.
Pues Alonso, de 11 años, este programa te lo vamos a dedicar a ti. A tu hijo le voy a llamar de tú y a usted le voy a llamar de usted. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, pero mira, la primera pregunta, Pepe, es la siguiente. Me está ocurriendo a través de este programa que muchas veces van variando las nomenclaturas a la hora de referirse a las personas que conviven con determinadas situaciones especiales, y los que estamos fuera de este mundo nos encontramos un poco como con una especie de hiperexigencia de conocerlo todo. Por ejemplo, ayer Pepe hice testé, lo suelo hacer a veces con personas, testé entre 10 o 12 personas sobre cómo se dirigirían a una persona que convive con autismo, y me decían, pues es una persona autista, es un niño autista. Y le quiero preguntar a usted, ¿qué nos diría a nosotros cuando nos dirigíamos, por ejemplo, usted diciendo, usted tiene un niño autista, ¿qué nos dice? ¿Es condescendiente? ¿Nos echa la bronca?
No.
A ver,
no.
¿Cómo?
Pues, nos echa la bronca.
Explícanoslo.
Es fácil. Yo siempre lo explico de una manera muy fácil. Cuando alguien tiene un resfriado, no dices, es resfriado. Cuando alguien tiene un resfriado, le dices que está resfriado o que tiene un resfriado. Pues las personas con autismo, si queremos hilar fino o no, pues no son autistas. Son personas, pero que tienen un trastorno del autismo. O sea, son personas con autismo. Eso sería, pues si quieres verlo así, sería lo correcto, ¿vale? Tampoco es despectivo el denominar a una persona como autista, ¿no? Pero aparte de tener autismo, se desarrolla como una persona normal y corriente, ¿no?
Entonces... Vale, no, más que nada, Pepe, se lo decía en el sentido de que no voy a estar toda la entrevista hablando de trastorno del espectro del autismo. Si le parece, vamos a utilizar el acrónimo TEA, que además sé que ustedes lo utilizan muchísimo y es muy habitual. Y de vez en cuando lo volveré a decir para que muchos oyentes, ya le digo, muchos oyentes no tienen, y perdónenme la expresión, ni puñetera idea de que se llama trastorno del espectro del autismo, y de esta manera pues aprenden con nosotros, que también es una forma de hacerlo en este programa. Pepe, vamos a empezar con usted. Quiero hacer una serie de preguntas que me han surgido a mí en la cabeza como persona que no convive con una persona que convive con TEA. Yo, dándole vueltas, he pensado que el autismo representa realmente solo un aspecto de su personalidad, ¿no? Porque no lo define como persona.
Efectivamente. De hecho tenemos un concepto equivocado, y es que normalmente decimos que las personas con autismo viven en su mundo, y no, las personas con autismo viven en este. O sea, son personas que viven en este mundo, pero que tienen este trastorno, ¿no? Pero viven con nosotros, socialmente es uno más. Entonces hay que tratarlo como tal. Alonso es una persona normal y corriente que tiene unas áreas afectadas, las áreas habituales de afectación de este trastorno, pero que no deja de ser una persona normal y corriente, con sus gustos, sus gustos, sus aficiones, sus rabietas, como toda persona.
Pepe,
¿sí?
La relación paterno-filial en una situación como esta, que para nosotros pues seguramente, bueno, no seguramente, o sea, posiblemente nos choque, ¿el vínculo que usted mantiene con su hijo tiene más hijos?
Sí, tengo dos. Tengo a Diego tiene 14 años, y Alonso, que es el pequeño.
¿El vínculo que establece usted con su hijo a través de esta situación de TEA es diferente? No estoy hablando de cariño, ¿eh? No estoy hablando. Usted quiere a sus hijos igual. ¿Pero el vínculo que se establece es un vínculo distinto?
Sí, sí. La relación es diferente, evidentemente. ¿Por qué? Porque su grado de dependencia es mayor. Lo habitual es que según va creciendo una persona, su grado de dependencia es menor. O sea, el grado de dependencia que tiene Diego, que tiene el mayor, pues gradualmente va siendo menor. O sea, se va independizando, si quieres verlo así, y va realizando actividades cada vez pues más desligadas de las actividades que realizamos en familia, ¿no? Pero eso es natural. Sin embargo, pues en el caso de Alonso, que tiene un nivel de afectación grande, bueno, bastante severo, pues el nivel de dependencia es constante, ¿no? Tiene su grado de independencia, evidentemente, pero sí es verdad que nos obliga pues a estar más pendientes, ¿no?
¿Y su dependencia, y la dependencia suya con respecto a su hijo? ¿Se produce?
Pues también se produce, o sea, esta al final es una relación humana, ¿no? Y evidentemente pues le echas de menos y creas un vínculo quizá especial, ¿eh? O sea, quizá especial entre ese hijo y tú, ¿no? Y también es verdad que te acostumbras a, cuando te acostumbras a estar con una persona muchas horas, ¿no? No tiene por qué ser una persona conocida, ¿no? Pero cuando te acostumbras a estar con una persona muchas horas y compartir muchas cosas, pues también, lleva razón, también genera una... Te haces dependiente de esa persona, qué duda cabe.
¿Qué ha aprendido usted de...? Bueno, ¿qué ha aprendido? Esa es una pregunta tan larga que seguramente usted y yo nos fuimos un mes de vacaciones y se tira un mes hablando de lo que ha aprendido de esta situación. Pero yo creo que todos somos un poco autistas, ¿eh?
Bueno, yo lo digo siempre, hay mucha gente que no estamos diagnosticando, cada uno tenemos la nuestra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo, sí es verdad que yo he aprendido, Alonso, que las personas con autismo tienen una gran fortaleza. O sea, cada día cuando se levantan, se enfrentan a un mundo que no comprenden. O sea, esto no es normal, no es lo que nos pasa. Bueno, a veces nos pasa a todos, ¿no? Pero ellos, día a día, cada día que se levantan, se encuentran con un mundo que no entienden, pero que tampoco les entiende a él, ¿no? Y es un esfuerzo diario. Y esa capacidad de sacrificio, esa capacidad de adaptación, es envidiable. O sea, la verdad es que es una de las cosas que a mí me ha más, enorgullece como padre, ¿no? Pero que, pues, que más me ha afectado, ¿no? Y más apoyo, ¿no?
Pepe, ¿ha escuchado usted la entrevista? ¿Ha podido escuchar la entrevista del doctor Málaga?
No he tenido la oportunidad.
Pues de verdad que creo que va a ser una entrevista interesante para poder escuchar. Más que nada por lo bien que lo he explicado y la cantidad de vendas que nos ha quitado el doctor con sus francas explicaciones. Repito, francas explicaciones. Uh-huh. Me gusta la gente, los profesionales que dicen las cosas, como decía mi padre, mocosón. ¿Eh? No como son, mocosón, ¿eh? Que tiene mucha más fuerza. Pepe, la integración sensorial es posiblemente, pensando en una persona que yo conocí, con TEA, ¿es el aspecto más difícil de entender en el autismo?
Bueno, evidentemente el autismo, como habrá explicado el doctor, básicamente afecta a tres áreas, ¿no? Afecta al nivel cognitivo, sensorial, cognitivo, social y lenguaje, ¿no? Cada persona con autismo puede tener una afectación diferente en cada una de estas áreas o no puede tenerlas en todas, ¿vale? Sí es cierto que lo que más percibe una persona desde fuera, el área más afectada que percibe una persona de fuera puede ser la cognitiva, ¿no? Puede ser la sensorial, ¿no? Pues porque no fija la mirada, no va a tener una empatía, se va a sorprender muchas veces por algo que el resto de personas nos sorprenderíamos, ¿no? Pero no es generalizado, no tiene por qué ser en todos los casos igual. Al igual que hay en el resto de las personas, somos totalmente diferentes, pues en las personas con autismo son totalmente diferentes, no hay ninguna persona con autismo igual a otra.
Descríbanos lo que entendemos por integración sensorial. Hagamos un ejemplo, que es un sonido, una caricia. Es decir, ¿cómo perciben para que nuestros oyentes, cómo viven estas personas estos cambios sensoriales?
Una de las cualidades que tienen las personas con autismo es una hipersensibilidad que puede ser auditiva y normalmente sensorial, puede ser en el tacto. Entonces, pues una caricia para algunas personas con autismo, una caricia puede ser una agresión. No para todas, hay que dejarlo claro, ¿vale? También hay que quitar ese tópico de que las personas que tienen autismo que no van a buscar un abrazo, no van a buscar un contacto. No, en el caso de Alonso, mi hijo, por ejemplo, es un osito. O sea, le encanta abrazar, te da besos, o sea. Pero sí es verdad que tienen una hipersensibilidad en algunos sentidos, pues como puede ser el tacto, como puede ser la vista, como puede ser el oído, lo que les hace también aprendices visuales o aprendices a través del tacto o el oído. O sea, muchas de las capacidades que desarrollan las personas con autismo y el aprendizaje que desarrollan, lo desarrollan a través de los sentidos que tienen más sensibilizados, como es la vista, ¿no? De hecho, se les denomina aprendices visuales, ¿vale? Entonces, esta motivación sensorial o esta integración sensorial lo que pretende es despertar el mundo que les rodea en ellos, ¿no? Pues mediante terapias sensoriales con luz, tacto, olores. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque están utilizando aquellos sentidos, aquellas cualidades que tienen más desarrolladas.
Pepe, ¿el mundo del cine ha sido un canal positivo o negativo para conocer el mundo del autismo?
Bueno, hay de todo, como en el resto de los aspectos de la vida, ¿no? Hay películas que lo han tratado bien y películas que lo han tratado mal. ¿Por qué? Pues porque han definido o han mostrado todos esos tópicos que intentamos derribar, ¿no? Pues el tópico ese de es que no rehúye las caricias o hay pues eso que no hablan, pues no, hay personas con autismo que tienen lenguaje, o sea, no tiene nada que ver. Es una de las áreas que puede estar afectada, pero no es para el 100% de los casos, ¿no? El cine, pues ya te digo, en muchos de los casos ha perjudicado porque ha alimentado esos tópicos que ya teníamos. Pero sí es verdad que hay películas que lo han tratado bien.
Yo me decanto con que ha sido perjudicial, ¿eh? Sinceramente.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, el porcentaje es cierto que las personas con autismo en un gran porcentaje de películas salen mal retratadas.
Sí, sí, sí.
Así, entre sí. Un 90 y un 85 y 90%.
Sí, la verdad. En otros casos recomiendo que sean películas de... Y en este caso la verdad es que prefiero que la gente no se haga sus propias películas porque es peor.
Yo siempre a los papás... Es verdad que tendemos a hacerlo, ¿no? Pero yo siempre a los papás cuando reciben el diagnóstico de autismo, siempre les digo que eviten dos cosas. Ver películas de cine relacionadas con el autismo y intentar no entrar en internet mucho, y si entran, a páginas que cualificadas y que tengan una información veraz, porque hay mucho bulo y mucha mentira en el mundo de internet sobre el autismo, igual que, bueno, sobre todas las cosas, pero sobre el autismo también, ¿no?
¿Qué deporte le gusta a Alonso?
Pues a Alonso le encanta el baloncesto. Bueno, hemos descubierto que también le gusta jugar a los bolos, y pues, además es muy bueno jugando a los bolos, nos gana. Y ahora hemos descubierto que el baloncesto se da miedo, o sea, las enchufa de maravilla y bota con las dos manos de maravilla. O sea, ya veremos a ver si potenciando eso, bueno, conseguimos una estrella.
Pepe, el lenguaje receptivo y expresivo, desde mi punto de vista, así como, por ejemplo, muchas veces el vocabulario, pueden representar grandes retos, ¿no? Porque yo creo que el asunto es que tienen dificultad de entender las instrucciones, no es que no las... O sea, hay que explicárselas muy bien.
Más que muy bien, yo diría que hay que ser claros, ¿vale? Una persona con autismo no entiende la ironía ni los giros de palabras, y encima los españoles somos muy... muy tendentes a hacer giros de frases y tener ironía en nuestro lenguaje, ¿no? Ellos no, normalmente no entienden la ironía, ni entienden esos giros, ¿no? Entonces hay que ser claros en la exposición, ¿okay? No podemos decir, hace un frío que pela, y dice, bueno, si pela o bueno, si pela no hace frío. O sea, tenemos expresiones que quizá ellos no entienden. Ya te digo, yo creo que lo que hay que ser es claros y concisos, o dar órdenes concisas y que no conduzcan al equívoco.
Es decir, que son como pensadores muy concretos, ¿no? Que interpretan el lenguaje de manera muy literal.
Efectivamente, efectivamente. Además, son personas súper sinceras. una de las cosas que tienen es que protocolariamente no son correctos. O sea, quiero decir, si un día te ven feo, te van a decir que feo estás. Porque ellos no entienden la mentira tampoco, ¿sabes? Tal es su sinceridad, que no entienden la mentira.
Pues no estaría, no estaría nada mal, no estaría en, mal algún, no... en algún comité político, ¿eh? Como asesores.
Efectivamente. Según está el mundo ahora y lo que tenemos que escuchar esta última semana, no está aquí más que fueran asesores de más de un político.
Pepe, me gustaría dedicar estos últimos 3-4 minutos también a cómo lleva su otro hijo la relación con su hermano. Muchas veces nos olvidamos, y hablamos de los padres con los hijos, y nos olvidamos de las relaciones filiales, ¿no? Las relaciones entre hermanos. ¿Cómo se llevan ellos? ¿Cómo se entienden? No como se entienden como los demás hijos, pero ¿cómo lo llevan? ¿Cuál es su relación?
Pues ellos se llevan súper bien. La verdad es que comparten muchísimas cosas. Quizá hemos tenido mucha suerte con Diego, porque es de esa forma de ser, ¿no? Quizá. Pero también, al ser mayor... él ha vivido todo el proceso. Él ha sido consciente del proceso diagnóstico, de la asimilación de ese diagnóstico por nuestra parte, ¿no? Esa preocupación inicial, esa ir asumiendo el diagnóstico poco a poco. Él lo ha vivido y ha sido consciente de todos esos procesos. Entonces, la verdad es que ha naturalizado el trastorno de Alonso. Y como se ha criado siempre con él, pues la verdad es que tiene una comunicación, pues a través de gestos, de manos. Tienen incluso un saludo de estos americanos solo para ellos, o sea. Y luego, pues, se comunican. Alonso no tiene lenguaje, pero Alonso se comunica con el resto de personas. Tiene comunicación. No es una comunicación verbal, pero tiene comunicación. Inicialmente fue con pictogramas, con un cuaderno de comunicación pictográfico, y llevamos una temporada de 2-3 meses que él se comunica con una tablet, con un programa, una app dentro de una tablet, en el cual él, mediante pictogramas, construye frases. La verdad es que ha sido un salto evolutivo muy importante. Pero ellos tienen una relación estupenda, comparten, salen los dos a pasear al perro, juegan al baloncesto, o sea, la verdad es que Alonso ha tenido muchísima suerte, y yo creo que Diego ha tenido muchísima suerte también.
Claro,
¿eh?
Claro.
Alonso recibe, pero yo siempre digo lo mismo, estas personas dan mucho, ¿eh? O sea, reciben, pero dan, no son solamente esponjas, o sea, al resto del mundo también nos enseñan cosas día a día.
Pues le voy a decir que me ha hecho mucha ilusión, me va a hacer mucha ilusión hablar con usted, me ha hecho mucha ilusión hablar también con Manuel, le voy a decir por qué. Muchas veces, por mi experiencia en este programa, el asociacionismo de determinadas enfermedades, patologías, trastornos, es femenino, lo defienden las mujeres. Presidentas, vicepresidentas, tesoreras, lo llevan todo. Y no es nada fácil, ¿eh? No significa
somos
porque
un caso
sí.
Raro, ¿eh?
No, no, es, exacto, exacto. No, siempre me dicen lo mismo. No, es mi marido, sí, pero bueno, su marido no da la cara. ¿Eh? No,
es
su marido.
Pero es verdad que tenemos, en la junta directiva hay mujeres, ¿vale? Pero es verdad que en este caso, es cierto, Manuel, el presidente, es un hombre y yo soy un hombre, ¿no? Pero y es cierto, lleva muchísima razón. Yo me lo encuentro también por ahí. Casi todo el asociacionismo en el mundo de la discapacidad está representado por madres, ¿no? Quizás son heroínas, ¿no? Son muy luchadoras, ¿no? Bueno, pues en este caso ha dado la casualidad de que somos papás, ¿no?
Pues Pepe, ha sido una pena que no hayamos podido mantener una conversación a dos, ¿eh? Pero decir que este programa... vamos a hablar con la Federación, estamos hablando con la Federación de Autismo de Madrid, con un representante suyo, con don Pepe Maleno. Vamos a hablar ahora con don Manuel Nevado. Agradecer a NIM Genetics, el laboratorio de genética de cabecera de este programa, el haber generado este programa. Y Pepe, pues que le deseo lo mejor y que su hijo vaya, pues no como una moto, que vaya en Fórmula 1, que es como va.
Muy bien. ¿Eh? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, ¿no? De mostrar al mundo... el autismo y nada, Alonso es yo lo resumiría, Alonso es un niño feliz, entonces pues nada, seguro que irá con un Fórmula 1.
Pues un abrazo muy fuerte, Pepe.
Muy bien,
muchas gracias.
Un abrazo para vosotros, gracias, hasta luego.
Otra vez me olvidé de vivir, pero no de machucarte. Mi
detalles pequeños.
Nuestro tercer invitado es don Manuel Nevado, es el presidente de la Federación Autismo de Madrid. Señor Nevado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hemos tenido una primera entrevista con el doctor Málaga. Va a ser muy interesante, si no lo ha escuchado, que lo escuchen la gente que pertenezca a la federación o a asociaciones. Uh-huh. Hemos compartido también con don Pepe Maleno, también de la Federación de Autismo, y vamos a hablar con usted como presidente responsable. Responsable último, que al final, como yo digo siempre, el ser presidente de una federación o asociación es un marrón. Pero porque al final ustedes tienen que representar y defender una serie de cantidad de problemas que cualquiera de nosotros que no estamos metidos en este mundo no quisiéramos ni de lejos. Ser presidente no es ningún lujo, ¿verdad?
No, bueno, yo creo que es un lujo en el sentido de la acción social que desarrollamos. Evidentemente, lo decía usted, un marrón. En este caso, yo soy padre de una persona con autismo que ya tiene 38 años. Para mí no es un marrón, porque si no, desde el año 82, 83 que estoy trabajando para y por el autismo, imagínese cómo estaría. Es decir, para mí no es un marrón, al revés, yo creo que es una satisfacción el poder estar realizando y desarrollando acciones y cosas que van en beneficio de las personas con autismo y sobre todo de sus familias.
¿Sí? No, señor Manuel, no me refiero a un marrón, evidentemente usted tiene un hijo, me refiero a que conlleva muchísimo tiempo, que muchas veces socialmente no tiene un reconocimiento del bueno. Enorme trabajo que tienen ustedes, que tampoco tienen, es verdad, que tampoco tienen por qué haber un reconocimiento, ustedes lo hacen porque tienen que hacerlo, pero yo que lo veo desde fuera y llevo mucho tiempo haciendo este programa, me refiero a que deberían ustedes tener mucho más reconocimiento del que tienen, es a lo que me refiero.
Bueno, eso sí, bueno, yo creo que de alguna manera sí nos reconocen, no todo lo que tenían que reconocernos, pero bueno, tampoco nos podemos quejar, vamos cada día incrementando cosas y consiguiendo retos que hace 30 años serían inconcebibles tenerlos, y bueno, lo que sí esperamos es que en la medida que igualmente que la prevalencia del autismo va creciendo, también el interés y la atención por parte de en todos los ámbitos de la sociedad también se nos haga mucho más caso y se nos ayude.
Bueno, la federación lleva desde el año 98, ya es mayor de edad, ha sobrevivido a un montón de problemas. Hay muchas asociaciones y federaciones que han tenido que cerrar en un momento determinado con verdaderos problemas. Y cuando usted echa la vista atrás, además teniendo un hijo con 38 años, si tuviera que definirnos este periodo, ¿lo definiría como positivo, menos positivo? ¿Cómo lo definiría?
Bueno, pues este periodo en los comienzos nunca es muy positivo, porque evidentemente cuando te dicen que tu hijo te lo diagnostican, y yo tuve la suerte de que me lo diagnosticaran pues con 2 añitos o 3, y me tiré desde que nació esos 2 o 3 añitos peregrinando por los sitios que había pocos donde me podían dar una luz y decirme qué le pasaba a mi hijo, que nadie lo sabía, ¿no? Entonces los principios pues sí son bastante, bueno, pues no son muy agradables y son pues eso, muy penosos, hasta que por fin te dicen qué es lo que tiene, y luego que tengamos la suerte de encontrar un centro o un sitio donde te lo atiendan. Yo la tuve encontrando a la asociación de la que también soy presidente, Nuevo Horizonte. Es una asociación que se creó en el año 80, sin ánimo de lucro y utilidad pública, está en Las Rozas, y donde atendemos en este momento a 45 chicos y chicas que ya son todos adultos, que empezamos siendo un centro de educación especial, específico de autismo, y ahora evidentemente se ha convertido en centro de día y centro de día residencia, pues donde los chicos ya van de los 30 y tantos años hasta los 55. Es decir, que en la primera fase, pues como decía, es penoso. En la segunda, en la medida que tú vas consiguiendo cosas y ves que aquellas cosas que incluso son utopías puras y con los problemas que hay siempre de recursos, pues la verdad es que luego al final es satisfactoria, en el sentido de que vas consiguiendo cosas para tu hijo, ves cómo progresan no solamente tu hijo, sino nosotros trabajamos para 14 entidades que es de la Comunidad de Madrid, tanto de capital como de la ciudad, de los pueblos y ciudades de la comunidad. Y además, bueno, pues también presumimos de ser el referente y los representantes de todo, no solamente de las personas con autismo, sino de las familias, porque aquí es muy importante también el impacto que producen las familias que tienen una persona con autismo, ¿no? Y bueno, ese caminar es que a veces es pues eso, es pedregoso, no es fácil y hay muchos obstáculos. Pues yo creo que el autismo, yo digo siempre, que nos da vida y fuerza, y estamos consiguiendo cosas que los propios profesionales pues están asombrados de ver la capacidad que tienen estas personas, que muchas veces le llamamos discapacitados, pues tienen otras capacidades que nos están asombrando y de las que nosotros, pues de alguna manera, con nuestro trabajo y nuestra labor de concienciación y sensibilización, hemos sido capaces de conseguir, primero, unos profesionales que se implican de una manera fenomenal y ya formados por el tiempo que llevamos, que han conseguido pues darle una rehabilitación adecuada y conseguir cosas, como le decía, que eran impensables que se consiguieran. Aún así, seguimos teniendo retos por delante, porque no nos cansamos. Nosotros seguimos progresando en la medida que podemos y nos dejan los medios y los recursos de los que disponemos.
Manuel, cada vez que ustedes avanzan, hacen avanzar a la sociedad.
Evidentemente.
Cuando ustedes hablan de sus propios avances, creo que se quedan muy cortos. Gracias a que ustedes nos van abriendo el camino a mucha parte de la sociedad, vamos avanzando todos, ¿eh?
Es decir, bueno, de ahí evidentemente uno de los objetivos principales de nuestra federación es, como siempre, es intentar mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y promover de ello pues la imagen real y positiva de las personas con TEA, pues que contribuya a visibilizar esta realidad y las necesidades que tenemos y su talento, sus capacidades en la sociedad en general. ¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros hacemos acciones de sensibilización y concienciación dirigidas a la sociedad en general, sobre todo en los ámbitos educativos, sanitarios, culturales, deportivos, laborales, los medios de comunicación, administraciones públicas, legisladores, en las empresas, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que también desarrollamos cursos de formación por ellos, pues creando alianzas y líneas de colaboración con todas estas entidades y organizaciones que están enclavadas en estos ámbitos, ¿no? Es decir, el trabajo es muy arduo y muy complejo, porque además el autismo precisa de un tratamiento transversal. No se puede tratar a una persona con autismo solamente en un aspecto, porque realmente, si queremos hacerlo ciudadanos de primera, que es nuestro objetivo, yo creo que lo vamos consiguiendo poco a poco, pues evidentemente tiene que ser a base de hacer un plan de vida, desde que se les puede escolarizar y se les puede empezar a tratar, un plan de vida que dura siempre, es decir, porque la educación y la rehabilitación de nuestros chicos es hasta que se mueran, porque si no se producen regresiones en el tanto en que tú no practicas con un chaval algo que hemos conseguido, pues volveríamos atrás, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo creo que cada día más la sociedad está mucho más sensibilizada. Esta semana pasada hemos tenido la oportunidad de celebrar el Día Mundial del Autismo en distintos escenarios. En la Federación de Madrid lo hicimos este año en los locales de la ciudad del fútbol, de Las Rozas. Y bueno, pues donde ponemos de manifiesto todas aquellas actividades que desarrollan, todas las entidades tienen su mesita con las cosas que hacen en sus talleres, y luego pues hay un acto institucional donde los propios afectados con este síndrome pues manifiestan a las administraciones y a la gente en general todas sus necesidades, ¿no? Es decir, que procuramos aprovechar cualquier momento, y lo de hoy es una prueba evidente, que yo les agradezco además que nos atiendan de esta manera, pues es dar a conocer. Yo creo que sensibilizar y concienciar en general de cualquier cosa es bueno, porque yo creo que las cosas que no se conocen, pues ni se aprecian, ni se admiran, ni se toma interés por ellas, ¿no? Es decir,
mira, Manuel, este programa, el programa de enfermedades raras, lleva cerca de 5 años. Todas las semanas concienciamos de diferentes patologías, de diferentes enfermedades, espectros, trastornos, uh-huh. Y creo que ya hay que darle un girito más adelante, y le voy a explicar por qué. Yo creo que la sociedad empieza a estar ya bastante concienciada, pero les falta dar el giro de que la sociedad empiece a aceptar a las personas que tienen estas patologías o estos trastornos.
Evidentemente.
Creo que ya hay que empezar a dar un giro en la nomenclatura y en el vocabulario. Porque usted sabe que se dedican muchas horas a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Vamos a empezar ustedes ya están concienciados, vamos a empezar a aceptar, si no nos estamos quedando a medio camino.
Sí, bueno, desde luego, eso sería fundamental, eso sería extraordinario, ¿no? Que no se quede solamente en informar y formar, sino que también la gente lo acepte y sea consecuente, lógicamente, ¿no? En colaborar de una manera.
Claro, es que yo, por ejemplo, le digo, he asistido a colegios donde dan charlas, no digo ustedes, pero muchos, y al final siempre se quedan en dar la charla a los colegios, a los niños, para dar a conocer, visibilizar y tal, pero siempre se quedan ahí en el borde de decirles a los niños que cómo tienen que aceptar.
Ya, bueno, yo creo que que esa es otra de las labores que estamos haciendo nosotros, sobre todo en el ámbito educativo, cuando son pequeñitos, es que desde la federación, con los técnicos de nuestra comisión de educación, pues nosotros damos, hacemos jornadas y cursos de formación al profesorado en general, para que de alguna manera ellos son los transmisores de nuestro mensaje a los chavales, para que los chicos, sobre todo en aquellos centros donde hay aulas CEA, donde hay chavales con autismo, donde en el patio y en distintas actividades comparten con el resto de los críos que están en los centros. Evidentemente, nosotros es importante que los profesores y las personas que los atienden estén sensibilizados y ellos mismos acepten, y que acaben aceptando también cuando los informan a los chicos de que hay personas que no son exactamente igual que ellos, pero que sí pueden serlo, si todos contribuimos, desde los profesorados hasta los propios chavales.
Mire, nos ha comentado el doctor Málaga, y creo que es interesante para los oyentes, que en los últimos 20 años se ha cuadruplicado las personas diagnosticadas con este trastorno. Es decir, que dentro de poco, tal como están yendo las cosas, no va a ser nada anormal que haya un niño con TEA en una clase. Uh-huh. Y eso va dentro de lo malo, porque está habiendo muchos más casos que desconocemos el porqué, pero uh-huh. evidentemente va a conllevar que de una manera u otra, impepinablemente, se van a tener que aprender a convivir de otra manera.
Sí, bueno, yo creo que eso es en lo que estamos, evidentemente, ¿no? Es decir, a convivir de otra manera en centros donde los chavales que tengan autismo puedan convivir, y aquellos que por sus características ya muy especiales o por su gran afectación que tengan necesiten tener unos centros de educación especial, que ahora pues parece ser que hay mucha gente que piensa que estos centros no tenían que existir, y nosotros que tenemos la experiencia y hemos pasado por el asunto de tener a un hijo gravemente afectado, pues hay que prepararles unos entornos normalizados con un profesorado de unas ratios muy superiores a los que se manejan en estas aulas TEA, donde hay chicos que comparten, como usted bien decía, y conviven con alumnos en centros ordinarios, porque si no, pues sería perder el tiempo, es decir, no conseguiríamos nada. Entonces, yo creo que esto es como aquel que se pone enfermo, ¿no? Si usted le duele la cabeza o tiene fiebre o se resfría, evidentemente va a ir a ver a un médico de cabecera o a un médico de familia y se lo va a solucionar. Pero si usted tiene un problema neurológico, un problema oncológico serio, lo que usted va es al especialista. Pues de esta manera nosotros hacemos un símil, porque aquellos chavales que realmente tengan una gran afectación y tengan problemas, porque desgraciadamente en el autismo no es solamente los condicionantes y las circunstancias de no interactuar, de ser relativos, de tal, es que hay otras patologías que vienen detrás, que es la epilepsia, que es la falta de lenguaje oral, con problemas conductuales. Hay una serie de circunstancias que si no se tiene un especialista para ello, si no tienes a logopedas, tienes a fisios, tienes a profesionales que están precisamente formados y educados. De hecho, la propia federación también comparte másteres con universidades de Madrid, para que hay másteres especialistas de autismo allá, y con la Universidad Europea vamos a compartir también un máster donde nosotros codirigimos y participamos con nuestros técnicos.
Manuel, nos quedan 30 segundos. Como me gustaría que la gente buceara en su página, que es muy completa, ¿cómo les pueden localizar? De una manera telegráfica.
Pues es www.autismomadrid.es.
Pues yo les recomiendo a todos nuestros oyentes que solamente, aunque sea por curiosidad, porque no hay por qué bucear,